En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El acuerdo para regular las cotizaciones a la Seguridad Social para los autónomos está muy próximo. La última propuesta que ha presentado esta misma mañana el Ministerio de Seguridad Social establece tramos que rondarían los 230 euros para aquellos autónomos, mejor dicho, que cobran menos de 670 euros mensuales de rendimientos netos, hasta los 590 que sufragarían los que perciben más de 6.000 euros mensuales de rendimientos netos, es decir, ingresos menos gastos. De cualquier manera, parece que va a haber consenso, además, entre todas las asociaciones de autónomos, lo cual no era nada fácil. Mañana tendremos la oportunidad de comentarlo con Lorenzo Amor, el presidente de ATA, en el programa que vamos a emitir desde el campus de Madrid Argüelles de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, con motivo del curso sobre los retos para autónomos y emprendedores que organiza tanto la universidad como la Asociación de Autónomos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Seguramente será la semana que viene ya cuando se alcance un acuerdo de unas negociaciones que tampoco hemos querido daros demasiado la tabarra porque ha habido ofertas y contraofertas en las últimas semanas, lo que viene a ser una negociación de cualquier tipo y en este caso sobre la cotización a la Seguridad Social en función de rendimientos reales, que no de ingresos reales, que era lo que en un principio se nos había dicho. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. No sé si hoy muchos de los oyentes que nos escuchan lo hacen desde casa porque están teletrabajando por esa cumbre de la OTAN. La recomendación del ayuntamiento era que en la medida de lo posible se teletrabaje. No sé cuántas empresas lo habrán puesto finalmente en práctica.
Bueno, yo he notado que la actividad en coches había bajado, pero no sabía yo si era por este llamamiento o bien porque también empezamos algunos las vacaciones, o empiezan algunos las vacaciones, no lo diré en plural porque no es nuestro caso.
Sí, nosotros aquí estamos, sí, es cierto, yo he leído también el dato, en torno al 10% había descendido la circulación tanto en la M30 como en la M40, veremos si era por esto de la OTAN.
Bueno, pues esperemos que no se reduzca el tráfico en nuestras redes sociales, porque allí tenemos una pequeña gran familia que, si quieres pertenecer a ella, tienes que hacer lo siguiente.
Pues nos puedes seguir en Twitter, aquí nuestro perfil @madridtrabajaom, y también estamos presentes en Facebook simplemente buscando el nombre de este programa. Escuchas Madrid Trabaja.
Y escuchas Madrid Trabaja con las ofertas de empleo, que es una de nuestras características habituales. Comenzamos con la convocatoria de 1.850 plazas para ayudantes de instituciones penitenciarias.
950 pertenecen a la oferta de empleo público del año 2021 y las 900 restantes a la de 2022. Se requieren todas ellas el título de bachiller equivalente para poder participar en este proceso de selección, que va a consistir en una oposición compuesta por 3 ejercicios y además, por último, un periodo de práctica. Se ha publicado este lunes en el BOE, por lo tanto, el plazo arranca mañana, será de 20 días hábiles.
Y luego hay una empresa del sector cárnico que necesita incorporar operarios de producción.
Ofrece 6 vacantes para trabajar en sus instalaciones en Villaverde. Para participar se requiere contar al menos con 6 meses de experiencia trabajando en líneas de producción. También es necesario contar con vehículo propio y el carné de manipulador de alimentos. El salario es de alrededor de 1.900 euros brutos al mes.
Hay una nueva oferta de empleo en el consorcio Casa de América.
Se convocan 2 plazas, una de asistente comercial y la otra de gestor web y de redes sociales. En ambos casos se requiere, entre otros requisitos, al menos 3 años de experiencia en un puesto con funciones similares. En cuanto al nivel formativo, para la plaza de asistente comercial se solicita al menos una FP2 relacionada con el campo de administración. Es que lo ponía tal cual en las bases.
Ahora sería de grado medio.
Eso es, de grado medio en administración, mientras que para la de gestor web y redes sociales se requiere contar con una titulación universitaria relacionada con comunicación. Por ejemplo, los compañeros periodistas que nos estén escuchando, durante el proceso de selección se va a valorar los méritos aportados por cada candidato y también hay una fase de entrevista personal. El plazo acaba el día 15 de julio.
Y luego Mercadona busca repartidores para pedidos online en Getafe.
Ha publicado una oferta con contrato indefinido, jornada completa y una retribución mensual bruta de 1.425 euros. Se va a cargar, entre otras funciones, de carga y descarga de los pedidos en la furgoneta de reparto. Se requiere al menos 1 año de antigüedad en el carnet de conducir y también el título de la ESO.
Y cerramos con una oportunidad de empleo para auxiliares de enfermería de geriatría.
Para incorporarse a una residencia que está ubicada en Pinto, ofrecen 2 puestos para trabajar a jornada completa, bien en turno de mañana o de tarde. Entre otros requisitos, es imprescindible estar dado de alta en una oficina de empleo, ya sea como desempleado o en mejora. El salario es según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, además cumples con los requisitos, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y como cada lunes, esta es la sintonía que nos permite conectar con el Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, y con nuestras colaboradoras habituales. Clara Martínez, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes a todos. Pues muy bien, fenomenal.
Estaba hablando, Javi, del teletrabajo y eres una de las que está teletrabajando. Al final no, me dice Javi.
Al final no.
Ah, bueno.
Hoy estoy, no, porque mañana va a ser más fastidiada la cosa, se supone, así que lo cogemos más adelante.
Ah, o sea que mañana ya empiezas el teletrabajo,
sí,
¿no?
Sí,
que es
cuando, sí, mañana sí.
Cuando
sí,
empiezan a llegar los invitados.
Sí, eso sí, cuando lleguen los invitados ya nos quedamos en casa para
eso,
no molestar.
Eso. Bueno, pues nosotros desde luego no nos molesta, sino todo lo contrario. Le agradecemos a Clara y a sus compañeros que cada lunes respondan las preguntas de los oyentes que nos remiten. ¿Dónde, Javi?
En el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o notas de voz en WhatsApp. Hoy pleno de consultas en notas de voz.
Hoy te tenemos que bajar un poco el sueldo.
Sí, hoy pierdo algo de plus. El 652-868099, 652-868099.
Clara, si estás preparada, vamos con la primera consulta.
Sí,
venga.
Sí, muy bien.
Buenos días, llamaba por hablar de un problema que estamos afectados unos trabajadores. Somos trabajadores de un hotel 5 estrellas aquí en Madrid, que está actualmente cerrado por unas obras, y que hemos enlazado los 2 años de pandemia. Entonces hemos tenido una cierre por 2 años. Por un ERTE por fuerza mayor debido a la pandemia y hemos empalmado con un ERTE por motivo técnico organizativo por la obra que se está actualmente haciendo. Entonces resulta que al presentar la documentación nos llevamos la sorpresa que hemos gastado prestación a partir del 1 de enero de 2021, desconociendo nosotros en antemano todo esto. Como siempre, el gobierno ha dicho que no se gastaba paro estando en ERTE de pandemia. Las consecuencias de esto, que hay compañeros de trabajo que llevan mejor 25 o más años trabajando, nunca han hecho uso de ningún tipo de prestación, se encuentran ahora con la prestación caducada, digamos, que no tiene más derecho de prestación. Entonces quería saber en qué condiciones podemos hacer, cómo podemos pedir subsidios, porque nuestro contrato está en suspensión, no estamos despedidos de la empresa.
Bueno, Clara, ¿Qué le decimos a este oyente?
Sí, pues le decimos que lleva toda la razón del mundo, porque la verdad es que es una faena, que ahora no puedan trabajar y tengan la prestación finalizada. Solamente se excepciona porque eso fue a través, bueno, solamente pues no se descuenta ahora la gente que accede a las prestaciones por desempleo, por finalización de un contrato, por despido individual o colectivo, o que sea improcedente, o por interrupción de la actividad de los fijos discontinuos. En este caso, como es un ERTE, o sea, si estos señores los hubieran despedido, entonces sí, por un ERE, por ejemplo, sí que podrían cobrar la prestación entera otra vez. O sea, no se descontaría nada, pero como es un ERTE, que se descuenta todo lo que hayan cobrado, pues a partir de, depende de cuándo hayan iniciado la prestación, hay gente que se les descuenta desde lo que cobraron en octubre, y hay otros desde octubre de 2020, y hay otra gente que entró más tarde que se les descuenta lo que hayan cobrado desde el día 1 de enero de 2021. Así que en todo caso tienen que solicitar la prestación, claro, y que aunque se les reconozca agotada, extinguida porque se le consumen los 2 años, suponiendo que ya esté, si le corresponde cobrar algún día, pues lo cobrará, y si no, pues para que se le dé por agotada, y ese agotamiento de la prestación les dé la vía para acceder a un subsidio. Si tienen más de 52 años, pues podrían acceder al subsidio para mayores de 52 años. Claro, que es que, aunque no tengan responsabilidades familiares, ya es que es una faena esto, la verdad.
La verdad es que sí, desconocíamos, sí. Además, fíjate que gracias al testimonio de este oyente hemos sabido de esa disparidad, ¿no?, en función de si eres despedido o te hacen un ERTE en la empresa para que de una manera sí puedas percibir la prestación sin haber agotado el tiempo que lo has percibido durante la pandemia, y en el caso del ERTE, ¿no? Algo incongruente,
no, claro.
Pero...
No se les descuenta a la gente que se les extinga el contrato o se les acabe el contrato o se les extinga, pero además por muy pocos motivos, me refiero, es porque sea un despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o declarado improcedente, ya está, o que se te acabe el contrato o interrupción de la actividad fija discontinua. A toda la demás gente, imaginaros que tú rescindes tu relación laboral porque la empresa no te paga, por ejemplo,
sí,
que tenía situación legal de desempleo, bueno, pues a ese también se le descuenta. O sea, se descuenta a todo el mundo, excepto los que accedan antes de enero del año 2023 y por estas causas que os he dicho.
Incomprensible, entonces, la verdad, diferencia entre unas situaciones y otras.
Ya,
porque
son
final...
son las únicas excepciones que están
previstas
en la norma, entonces
claro.
Son las únicas que están previstas y ya está.
Si lo que es incomprensible es la norma, Clara.
Está claro, sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? No te digo yo que no. Vamos, no, es que esto además, no sé, es la primera vez en la vida que se consumen prestaciones a futuro, porque siempre las prestaciones las vas consumiendo si tienes derecho y consumes tus prestaciones, pero consumir para una siguiente, pues bueno, en fin.
Claro.
Pero es como está redactada la norma y es una faena, pero es que no le podemos decir otra cosa a este señor.
De cualquier manera, además del subsidio para mayores de 52 años, me imagino que los subsidios que van a continuación de las prestaciones, si tienen derecho, los pueden solicitar,
claro,
¿no?
Claro, sí, por eso, ya, pero lo que sí, evidentemente, o sea, estas personas lo que tienen que hacer es solicitar la prestación, agotar si les queda por cobrar algún mes, porque a lo mejor hay algunos que han estado menos tiempo en suspensión o en reducción y les corresponde cobrar algún mes, agotarlo, y una vez que agoten la prestación, hacer su mes de espera y solicitar el subsidio.
Yeah.
Si son mayores de 52 años y llevan toda la vida trabajando, pues entonces que pidan el subsidio para mayores de 52 años.
Claro.
Que no se exige tener responsabilidades familiares ni nada. Se exige solamente que tu propio interesado carezca de rentas propias superiores al 75% del salario mínimo.
Claro.
Y si no cumplen los requisitos para jubilarse o no tienen los 52 años, pues entonces pueden pedir el subsidio de agotamiento normal y corriente, en función de con cargas o sin cargas.
Perfecto. Pues, Clara, enseguida volvemos contigo con más preguntas de los oyentes, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Venga.
Perfecto. Hasta luego.
Thank you. Hablábamos hace unos días con representantes de la Comunidad de Madrid que nos hablaban de empresas importantes que estaban generando oportunidades de empleo a través de trasladar a nuestra capital o a nuestra comunidad instalaciones muy tecnológicas, muy punteras. Y este es el caso de BASF, que ha instalado en Madrid su hub digital y que pretende llegar a los 500 trabajadores. De momento, si no me fallan las cuentas, rondan los 350. Vamos a conocer cuál es la realidad y cuáles son los perfiles que necesitan en conversación con Ainara Pérez, que es responsable de reclutamiento del Digital Hub Madrid de BASF. Ainara, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte. Ainara, mucho trabajo entonces tienes como responsable de reclutamiento, ¿no? Porque es un goteo constante de nuevas incorporaciones.
Sí, no estamos aburridos, Javier, para nada.
Bueno, en estos momentos, ¿qué tenéis? ¿A 350 profesionales en plantilla?
Sí, bueno, de hecho ya la semana pasada pasamos a 360, más de 360, y como bien dijiste, la proyección para finales de año es llegar a unos 500, efectivamente.
Bueno, pues entonces tenemos que estar muy pendientes de BAS. Si nos dedicamos, ¿a qué, Ainara?
Bueno, básicamente a todo lo que tenga que ver con tecnología e informática. Como sabrás, el Digital Hub empezó a principios de año de 2019 y era un grupo muy pequeño de developers, menos de 10 aproximadamente. Ya saben los números en los que estamos hoy. Y lo que hacemos es contratar personas de diferentes perfiles técnicos para formar parte de equipos globales, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que podemos ir de perfiles desde consultores de diferentes módulos de SAP, de SAP, a Big Data Engineers, desarrolladores con diferentes tecnologías como Java, Vue, Python, luego perfiles de Cybersecurity. Nos dedicamos también a muchos temas de automatización. Con lo cual yo creo que lo más, digamos, sencillo sería también dirigir a las personas que puedan estar interesadas a nuestra página web, donde publicamos muchas de nuestras posiciones, que es basfdigitalhub.com.
Vale, pues nos dirigimos a esa página y me imagino que hay un apartado de empleo, ¿no? Un apartado específico con esas ofertas y supongo que también como en otros casos, a través de redes sociales, de LinkedIn, seréis muy activos, ¿no? A la hora de captar talento.
Efectivamente, en la página web que comento, allí lo que tienen es también un overview de lo que es el hub y está bastante bien. Y luego también están las oportunidades de empleo. Adicionalmente a eso tenemos nuestro LinkedIn, la página es BASF Digital Solutions y allí también vamos publicando las ofertas que hay disponibles, con lo cual por uno u otro medio se va enterando la gente.
Bueno, me imagino que además trabajáis en un entorno global, con lo cual los idiomas deben ser importantes, además de los conocimientos técnicos. ¿Qué otras cualidades valoráis de las personas que quieren trabajar en BASF?
En primer lugar, lo que comentas, el idioma es muy importante, ya que forman parte de equipos globales. El inglés es un must. De hecho, nosotros tenemos personas en el hub que no hablan español, con lo cual buscamos, esto para decir que buscamos el talento donde realmente esté, ¿no? Si no es en España, vamos abriendo fronteras. Y luego, más allá de la parte técnica, que eso dependerá de cada posición y cada vacante, para nosotros parte de los valores de la empresa es poder tener muchísima iniciativa. Nosotros animamos mucho que haya, digamos, proactividad en todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional también luego dentro de la empresa, a que las personas puedan expresar sus ideas, dar soluciones creativas. Animamos mucho a que cada quien haga que se escuche su voz. Y al final esto ayuda e impacta en que cada uno de nosotros pueda poner su granito de arena en moldear el futuro que queremos ver.
Ya. De cualquier manera, desde BASF, ¿cómo son los procesos de selección? ¿Innováis mucho también, puesto que sois un hub? Y en fin, pues digamos que estáis a la última, ¿no? En cuanto a temas tecnológicos.
Sí, bueno, el proceso de selección te comento un poco. Básicamente suele tener tres etapas, con lo cual es bastante rápido. La primera de ellas es una entrevista un poco general, donde participa el manager que necesita hacer la contratación, que muchas veces no está en España, puede estar en Alemania o en otras partes del mundo, y participa también el equipo del Centro de Excelencia de Reclutamiento de Madrid. Luego, posterior a eso, pues tenemos una entrevista técnica, que esto ya va a depender de cada equipo. La entrevista puede ser un coding challenge, ¿vale? Un live coding challenge o no. Y luego la última parte...
Tradúceme, Ainara, eso, porque mucha gente no sabe lo que es.
Sí, decía que la segunda entrevista puede ser un reto de codificación, ¿vale? Es decir, que tendría un problema de coding, perdona, de aquí es que estamos acostumbrados a...
Sí, lo sé, pero como aquí hablamos, seguramente esté escuchando la entrevista personas que no tienen que ver con el mundo tecnológico, pero que también sienten curiosidad, ¿no? Y incluso algunas se pueden preparar, si no es ahora, para oportunidades en un futuro. Entonces, les planteáis un reto, ¿no? Al que de código, en este caso, informático, me imagino.
De código informático, sí. Depende del equipo, realmente. No necesariamente tiene que ser así, pero hay la posibilidad. Y si no, es una entrevista un poco más técnica, ¿vale? Más con preguntas muy específicas que puedan tener que ver con la tecnología. Y como última parte del proceso, ya entra la entrevista de lo que serían las habilidades más relacionadas con lo humano, es decir, la parte de recursos humanos y lo que sería la oferta para la persona. Entonces suele ser un proceso bastante ágil.
Vale. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja. Bueno, me imagino que las condiciones, porque estáis en un mundo muy competitivo, aquí hay que luchar por llevarse el talento, que no es nada fácil.
Tal cual, sí. Eso es uno de nuestros mayores retos. Y básicamente lo que nosotros tenemos son paquetes retributivos que están muy alineados con el mercado y en algunas ocasiones incluso por encima, y una propuesta global que también incluye beneficios sociales.
Bueno, pues todo eso es lo que ofrece BASF, además de creación de empleo, que siempre es muy interesante, incluso cuando van a recoger talento de otras poblaciones, de otros lugares, porque al fin y al cabo luego redunda en la actividad económica de nuestra comunidad. Así que, Ainara Pérez, un placer, muchas gracias.
Igualmente, gracias, Javier. Adiós.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la Región Emprendedora Europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
We'll be right back. Y la semana pasada os anunciábamos que el jueves era un día especial para aquellas personas que querían trabajar en Amazon, porque se organizó en un cine de Callao una jornada que primero sirvió para analizar las perspectivas de creación de puestos de trabajo en esta compañía de comercio electrónico y posteriormente sirvió también para que ciudadanos trabajadores pudieran conocer a través de diversas actividades los perfiles que se buscan en esta compañía. Y ya os dijimos, medio en broma, medio en serio, oye, si podéis ir, pues muy bien, porque los contactos y hacerlo personalmente siempre es muy importante. Y si no, como se decía antiguamente, permanezcan atentos a sus pantallas, en este caso a sus pantallas de radio, porque aquí vamos a hablar de esta empresa de Amazon, que yo creo que se ha convertido en una de las líderes en cuanto a la creación de puestos de trabajo en España, y tenemos para hablar de ello a Geraldine Leiros, que es directora del centro logístico de Amazon en Dos Hermanas. Geraldine, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, todo bien. Gracias por invitarme hoy.
Nada, gracias a ti por atendernos, porque decía que llegáis o estáis a punto de llegar a los 20.000 trabajadores en toda España, ¿no?
Efectivamente, sí. Ya estamos un poco por encima, ¿no?, del compromiso que teníamos para 2022 y seguimos en marcha para nuestro compromiso de 2025.
Uh-huh. De ellos yo creo que una grandísima parte que tienen mucho que ver con el tema logístico, ¿no?, con vuestra actividad logística de reparto de la mercancía.
Sí, efectivamente, pero también, por ejemplo, tenemos en el radar para contratar a 500 personas en desarrollo de software y también roles un poco más en ese nivel más técnico para también otras áreas de negocio que tenemos.
Sí,
pero bueno, sí, efectivamente, el desarrollo de bordas en logística.
Geraldine, en concreto el tema tecnológico me imagino que es para el hub que tenéis en Madrid, ¿no?
Sí, estamos allí desarrollando, pero también tenemos otra parte en Barcelona, pero sí, sobre todo el desarrollo ahora es en Madrid.
Uh-huh. Bueno, y en cuanto a los perfiles de logística, bueno, son muy variados, porque dentro de la logística también existe especialización.
Sí, exacto. O sea, justamente fue por eso que hemos lanzado una campaña, ¿no?, que se llama como, porque un poco queríamos darle visibilidad a las personas de cuál es nuestro universo local. Entonces, en la parte de logística tenemos los trabajos de asociado y asociada, pero también tenemos muchísima parte de roles técnicos, seguridad y salud, porque bueno, a medida que ponemos más automatización y más robótica en nuestros sistemas, también necesitamos llevarlo de la mano con esos perfiles bastante más técnicos.
Y luego aquí tenéis, digamos, grandes centros logísticos y luego esos centros de la última milla que dicen en Estados Unidos, de el último kilómetro, ¿no?, que también es importante. Geraldine, yo creo que tenemos algún problema con la comunicación con...
Sí, ahora te escucho bien.
Ahora, te decía que también dentro del mundo de la logística tenéis grandes centros, como en el que estás tú de Dos Hermanas, pero aquí en San Fernando de Henares, en Madrid, y luego están otros centros más chiquititos de eso que se llama de última milla, ¿no?, de los que están un poquito más cerca de los que son ya la última etapa, digamos, de entrega.
Exacto, creo que se ha cortado un poco, pero creo que son dos centros que tenemos grandes y los pequeños, ¿no?
Sí, eso es.
Exacto, el de Dos Hermanas es donde lo que llamamos la primera milla, ¿no?, donde guardamos el inventario, así como el que tenemos en Illescas, en San Fernando, en el Prat. Estos son centros de bastante mayor calibre, ¿no? En Dos Hermanas, por ejemplo, tenemos a más de 1.000 personas trabajando con nosotros, y después sí tenemos estos centros de última milla que sí están más cerca ya de las ciudades, incluso muchos están dentro de las ciudades, y estos sí son bastante más pequeñitos, y son los que hacen el reparto ya del paquete al cliente final.
Pero que también generan puestos de trabajo. Yo recuerdo alguno que tenéis en Madrid con 80, con 100 trabajadores en esos de última milla.
Exactamente. La diferencia es que no son muchas personas en un centro grande, sino que son bastantes centros pequeñitos con más o menos esa cantidad de gente. No te sabría confirmar el número porque no estoy directamente en ese negocio, pero sí, bueno, entre 60 o un poco más de personas tiene cada uno de estos.
Bueno, y luego, digamos que también tenéis empleo indirecto, ¿no?, a través del reparto.
Sí, o sea, al final con todo el desarrollo que hacemos de FBA, ¿no? De que hacemos fulfillment by Amazon, básicamente lo que estamos dando muchísimo trabajo indirecto. No te sabría decir la estimación, pero unos 12.000 empleos indirectos habíamos contabilizado ya en el último informe.
Bueno, de los 2.000 puestos de trabajo que tenéis previsto crear hasta finales de año, ¿tienes la cifra de cuántos corresponderían más o menos a la Comunidad de Madrid?
No, no te lo podría confirmar, la verdad. Estamos un poco haciéndolo profesional, pero ese número no te lo podría confirmar.
Vale. ¿Y qué tipo de trabajadores pueden aspirar a estar con vosotros?
Mira, yo creo que ahí, o sea, tenemos una parte, ¿no? Que no pedimos ningún tipo de cualificación para entrar, pero creo que sobre todo lo que nos importa es que la gente no vea Amazon como un lugar donde consiga un trabajo y ya, sino que lo vea como un lugar donde despegar tu carrera, ¿no? Porque incluso en que entres sin cualificación, tenemos muchísimos trabajos de desarrollo profesional para que también puedas hacer tu carrera dentro de eso. Y tenemos historias de éxito fantásticas de asociados que han estado en la compañía y hoy tienen roles bastante importantes.
Ya. Bueno, algún anuncio habéis hecho incluso en la tele, ¿no? De algún trabajador que comenzó sin estudios y que luego había conseguido convertirse en supervisor.
Exactamente, tenemos unos cuantos allí. Yo incluso tengo un compañero de trabajo que empezó también como asociado y ahora es un manager con mucha responsabilidad en uno de nuestros centros. Tenemos otras personas que se han movido a otras áreas. También tenemos el programa Apprenticeship, que es para roles más técnicos, que les acompañamos durante 2 años a través de sus estudios y al final del programa les hacemos ya una oferta indefinida, etcétera.
Ya, porque ahora mismo, bueno, la verdad es que legalmente me imagino que tendréis que apostar por los puestos indefinidos, aunque tenéis también mucho trabajo de temporada, porque claro, al final hay periodos del año donde se intensifica todo esto del comercio electrónico, ¿no? Pues estoy pensando en Navidad, estoy pensando incluso también, hombre, en la época de verano, yo creo que es una época alta, ¿no?
Bueno, no, al final me imagino que lo dices en el marco de la reforma. No, nosotros la verdad que no nos hemos visto muy afectados porque ya estábamos yendo a objetivos de tener 100% indefinidos en nuestros centros. La temporalidad, como dices mismo, no es algo con lo que estemos, y sí seguiremos trabajando con las herramientas, ¿no?, que tenemos, que son los fijos discontinuos y contratos que nos permite también ofrecerle a los trabajadores las mejores condiciones.
Ya. Y en cuanto a las condiciones, porque sí que recuerdo que en su momento hubo, hace ya años, ¿no?, discrepancias con los representantes de los trabajadores, pero parece que ahora la cosa está calmada, ¿o no?
Bueno, yo creo que respetamos mucho ese derecho, ¿no?, y la verdad que hemos tenido relaciones muy buenas, trabajamos de manera un poco centralizada en cada provincia que estamos, ¿no?, porque al final cada uno de nuestras operativas es muy muy localizada, trabajamos mucho con esa comunidad y por ahora la verdad que todo muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido, Ainara Pérez, responsable de reclutamiento, perdón, Geraldine. Aquí, Geraldine, si no cambio el nombre a alguien, es que no sería yo, o sea que...
Qué va, no te preocupes. Discúlpame. Muchísimas gracias por la invitación.
Discúlpame y nada, y muchas gracias por habernos atendido, por habernos indicado pues todas esas oportunidades y sobre todo que bueno, pues el tipo de trabajadores que andáis buscando. Un abrazo.
Muchas gracias, igualmente. Hasta luego.
Clara Martínez, a ti no te cambia el nombre, ya después de tanto año.
A mí ya no me cambies nada, no, anda, que ya me quedo como estoy.
Alguna vez he tenido problemas para recordar tu apellido, pero...
Pero pues anda, claro, como es así tan raro, ¿a que sí?
Es ruso, claro. Es que
claro, por eso.
Es lo que tienen los apellidos rusos.
Es lo que tienen, sí, ya te digo.
Bueno, pues vamos, si te parece, con la segunda pregunta de los oyentes.
Venga, muy bien. Buenas tardes. Estuve durante la pandemia en un ERTE. Hace 4 meses recibí una carta del SEPE a un domicilio donde yo vivía hace 17 años. No sé por qué me lo han dicho unos vecinos que vivían cerca de mi antigua casa. He intentado cambiar mis datos postales vía online, pero no se puede. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera puedo comunicar mi dirección real para recibir correctamente las comunicaciones? O sea, que me hayan mandado algo, que tenga que pagar algo, aunque ya devolví el dinero que cobré de más durante el ERTE, pero no sé. Bueno, entonces si me podrían decir cómo puedo ponerme en contacto con ellos. Es que es imposible, imposible.
Bueno, ¿cómo se puede cambiar de domicilio? Que yo creo...
A ver, que el tema no está que esta persona a lo mejor había hace 1000 años que no está apuntada al paro ni cobrando ni nada, y el único domicilio sí. que teníamos nosotros era de, pues, el hemos mandado al único domicilio que nos constaba. De todas maneras, nosotros el dato no lo capturamos de los datos que tienen las comunidades autónomas, los servicios públicos de empleo. Entonces, es en la comunidad autónoma a la que pertenezca, si es la Comunidad de Madrid, pues en madrid.org lo puede comunicar cuál es su dirección. Entonces, cuando ellos, cuando en los servicios de empleo modifiquen la
demanda,
ya nosotros, sí, cuando, entonces ya, pero claro, cuando modifiquen el domicilio, pero claro, para modificar el domicilio tendrán que dar de alta en la demanda de empleo, que no sé si ella querrá estar o no, o lo puede comunicar. A ver, nosotros cogemos los datos que tenga ella en la demanda de empleo.
Pero, de todas formas, pregunto, Clara, ¿no había una opción dentro de la página web del SEPE para cambiar el domicilio? Es que yo creo recordar...
Pues yo creo que no, creo que no.
No.
Creo que no, porque nosotros lo cogemos directamente de entidades comunes, que vamos, que son los datos que constan en los servicios públicos de empleo, son los que nos saltan a nosotros.
Vale.
Entonces tendría que, o bien a través de la web de madrid.org, oyendo a cualquier...
Sí, ahí, oficina dando, de empleo sí, de la Comunidad de Madrid.
Sí, claro, metiéndose también ahí en la web, se ven las direcciones de todas las oficinas de empleo. Entonces, pues bueno, pues que vaya la que más cerca le pille y que lo cambie ahí.
Vale.
Vamos, que nosotros directamente no ponemos la dirección, son ellos.
Vale, perfecto. ¿Vale? Bueno, y en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid le voy a decir a esta oyente que existe cita previa, pero también se puede acudir sin cita previa. O sea, si tiene una mañana para acercarse, lo puede intentar sin cita previa para cambiar los datos del domicilio. Así que, bueno, pues Clara, enseguida volvemos con la tercera.
Venga, muy bien.
Y hubo una época en la que los jóvenes que a lo mejor estaban estudiando y que querían sacarse un dinero trabajando, apostaban por empresas como la que vamos a comentar a continuación, que son empresas de restauración que además necesitan, yo creo que en verano, un refuerzo porque tienen mayor clientela, pero pertenecen a un sector donde ahora mismo es muy complicado encontrar trabajadores. Y vamos a ver cómo está la situación. Ellos además han lanzado un plan que apuesta por la diversidad en el empleo y estamos hablando de la cadena de hamburgueserías McDonald's. Tenemos a Máximo Casiano, que es líder de talento y selección de McDonald's España. Máximo, muy buenas tardes.
Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de saludarte, Máximo. Decía yo que era antes muy habitual, pero no sé si este año, con los problemas que tenéis en el sector de hostelería, de restauración, por encontrar trabajadores, también lo estáis sufriendo desde McDonald's.
Sí, es una situación un poco generalizada. Normalmente en esta temporada de verano nos encontramos siempre con un mínimo de dificultades, ¿no?, en la selección, en la contratación de personal. Sobre todo tengo que decir que este año, tras la pandemia, que decimos más o menos acabado, evidentemente la hostelería tradicional, el turismo ha tomado otra vez, ha picado otra vez, ¿no? Y entonces hay mucha más ofertas de la que, por ejemplo, tuvimos en los años anteriores. Entonces, sí, un mínimo de dificultad la tenemos.
Porque con cuántas personas reforzáis la campaña de verano, que dime si me equivoco, pero yo creo que es una temporada alta para vosotros, ¿no? No solamente en los sitios turísticos de costa, sino en sitios como la Comunidad de Madrid. Yo veo las hamburgueserías llenas hasta arriba de gente.
Claramente, como decíamos antes, en verano el hay mucho más turismo, mucho más gente en la calle, también personas que no son turistas, pero se sale mucho más. Y efectivamente, restaurantes de costa, restaurantes de islas, evidentemente tiene el periodo más alto de sus ventas, de sus volúmenes de ventas, y en centro ciudad, siendo ciudades como Madrid, ciudades espectaculares para los turistas, evidentemente tenemos también allí una necesidad de personal, porque hay mucho más clientes que acuden a nuestros restaurantes.
¿Y lo puedes cuantificar aproximadamente o es complicado?
¿Cuánto más personal?
Sí.
¿O cuánto más...? Mira, voy a hacer una estimación bastante redondeada, ¿eh? No te puedo decir con seguridad porque no tengo ese dato,
sí.
Pero por lo menos pasamos, en los restaurantes nuestros, el restaurante que gestionamos directamente, pasamos de una plantilla a nivel nacional de un 2.700, 2.800 empleados hasta 3.300, 3.400 empleados.
Correcto.
Esto en los 50 restaurantes que gestionamos directamente nosotros. Y para nuestro franquiciado, más o menos, la proporción tendrá que ser así, la misma.
Y una pregunta, ya que hablamos de los restaurantes propios y los franquiciados, ¿la gestión de personal de los franquiciados también se la proporcionáis vosotros o lo hacen ellos, cada uno, cada una de las empresas que se encarga de la gestión de la franquicia?
Cada franquiciado gestiona su selección de personal. No, nosotros lo ayudamos con lo que se dice en inglés best practice, con buenas prácticas. Hacemos unos cursos de formación, pero fundamentalmente cada franquiciado tiene su sistema de selección.
Correcto.
Mientras a nivel de restaurantes propio, tenemos un centro de empleo que gestionará los procesos de selección a nivel nacional para nuestros restaurantes.
Correcto. Y en esos procesos de selección que lideráis vosotros para vuestros restaurantes, ¿qué es lo que en mayor medida valoráis? Porque sí que es verdad que siempre se ha dicho que empresas como la vuestra es buena, por ejemplo, para jóvenes que buscan su primer empleo, porque estáis bastante abiertos a esa posibilidad.
Sí, eso es verdad. Efectivamente, somos una de las empresas donde los más jóvenes, donde las personas que empiezan a trabajar normalmente acuden, ¿verdad? Pero bien, lo que me gustaría decirte es que si hablamos de perfiles de candidatos, ¿no? Lo que nos interesa en fase de selección es únicamente que el candidato tenga el perfil competencial adecuado al puesto de trabajo, ¿no? Al puesto de trabajo que estamos ofreciendo. Es decir, si el candidato es idóneo o no a llevar a cabo las tareas de responsabilidad asignada para ese puesto de trabajo. Todos los demás aspectos, y aquí contesto a tu pregunta, tipo aspecto tipo género, nacionalidad, età, colectivo al cual pertenezca, son elementos totalmente indiferentes y alienos a nuestro proceso de selección. Y por tanto, por contestar otra vez a tu pregunta, lo que primero me gustaría compartir con vosotros es que todas las personas, sean del colectivo que sean, tiene cabida en nuestro restaurante. Y para esto, lo has mencionado tú antes, hemos lanzado una campaña. La última campaña que hemos lanzado en el marco de la celebración del orgullo LGTB, una campaña que se llama Mettona busca persona, sea como sea. Es decir, si entra en el perfil competencial y de actitudes, nos interesa prácticamente nada de dónde proviene esta persona. Lo importante es que tenga ganas de trabajar con nosotros y que encaje con el perfil competencial, competencial del puesto que ofrecemos.
Y luego yo también aprecio, y dime si me equivoco, que también ofrecéis flexibilidad, ¿no? De tal manera que se pueda compaginar con estudios y con otro tipo de actividades.
Ma sì, decimos che normalmente, tu l'hai detto, è un lavoro ideale per un studente. Tu consideras che noi lavoriamo quando la gente che tiene un lavoro más di oficina, decimos, non lavora. Entonces, por lo tanto, te puedes imaginar, hora de comida, cena, sábado y domingo es cuando tenemos el volumen de venta más alto. Por lo tanto, un estudiante que normalmente estudia de lunes a viernes hasta las 5 o 6 de la tarde, el sábado y domingo está libre y por la noche está libre, encuentra en McDonald's un perfecto empleador para poder trabajar y sacarse un dinerito que lo puede ayudar y puede ayudar a sus padres a mantenerlo en sus estudios.
Y luego ha sido refugio de muchas personas que no han encontrado trabajo porque como decías, en ese plan que en el que apostáis por la diversidad, no solamente hablamos de la diversidad de género, de la diversidad de orientación sexual, del origen, sino incluso también de la edad, no solamente para los jóvenes, sino también para otras edades donde otras empresas lo ponen un poquito más difícil.
Totalmente bien. Mira, hoy en día lo que consideramos, aparte que nosotros tenemos una, en nuestra cultura, muy radicado en nuestra cultura, el principio que definimos DEI, D-E-I, que es diversidad, equidad e inclusión. Es hace parte del nuestro ADN. Pero aparte de eso, lo que quiero decirte bien es que hoy en día la diversidad es una necesidad de la empresa. Mientras antes, en mi tiempo, yo tengo 53 años ahora, el diverso era casi un handicap, ¿no? Hoy en día es una necesidad, es un asset por la empresa, es algo que la empresa necesita. Y por lo tanto, diversidad a 360 grados, cualquier tipología de diversidad, incluso la generacional, porque sabemos que la persona un poco más mayor es,
a eso me tiene refería mucho yo.
Que enseñar, exactamente, tiene mucho que enseñar a los más jóvenes, y te digo más, los más jóvenes pueden enseñar mucho a los mayores también. Entonces, este aprender a nivel intergeneracional es precioso, tanto por los trabajadores como por la misma productividad de la empresa.
Perfecto, pues ya finalmente, Máximo, ¿cómo pueden haceros llegar el currículum, acceder a vuestras ofertas de empleo?
Entonces, mira, yo animo a todas las personas que quieren entrar con nosotros a visitar nuestro portal de empleo, que es empleo.mctonas.es, y también, como hemos hablado de nuestra campaña de Sea Como Sea, McDonald's Va Contigo, también de visitar nuestra página de mctonas.es. En la primera página web, empleo.mctonas, se encontrarán las vacantes disponibles en todo el territorio nacional y evidentemente también en Madrid. En Madrid al momento estamos buscando personal en el centro de Madrid, evidentemente, en los aeropuertos y también en la zona sur y oeste de la ciudad. En la página de McDonald's Va Contigo encontrarás tanto el acceso a la página de empleo como mucho más informaciones respecto a nuestra cultura, a nuestra política de diversidad e igualdad y diversidad.
Perfecto.
Me he enrollado al final.
No te preocupes, Máximo. Si es que agradecemos el esfuerzo porque bueno, pues evidentemente no eres de Jaén ni de...
¿Cómo lo has averiguado?
algo me ha parecido, Máximo. Pero bueno, hablas muy bien el español. Máximo Casiano, gracias, líder de talento y selección en McDonald's España. Un placer, gracias.
Hasta luego, gracias.
Madrid trabaja
en Onda Madrid. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El Festival de la Cultura Coreana K-Week vuelve a Madrid. Artes marciales, música K-pop, gastronomía, videojuegos, bailes, exposiciones, tradición, viajes y mucho más. 8 y 9 de julio en el Palacio de Neptuno. Entrada gratuita. Más información en k-medioweek.es y en redes sociales.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Hay muchas maneras de pasar la mañana,
pero solo una de hacerlo en la mejor compañía.
Contigo.
Y con Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle.
En Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Te proponemos los siguientes cursos. Hay uno de montador de instalaciones de circuito cerrado de televisión.
Una formación online que imparte la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Son 120 horas teóricas para aprender a instalar y fijar esas instalaciones CCTV. Para acceder al curso, las personas interesadas deben estar empadronadas en la capital y disponer del título de bachiller, FP o un certificado de profesionalidad en la misma familia profesional.
Curso de alemán A1.
Este está organizado por el Centro de Formación de la Comunidad de Madrid en Fuencarral y tiene como objetivo proporcionar ese nivel elemental de comprensión y expresión de este idioma que permite intercambios de comunicación muy simples sobre la vida cotidiana. Comienza el 7 de julio y está dirigido tanto a trabajadores desempleados como ocupados.
Curso de montaje y reparación de sistemas microinformáticos.
Se celebrará en Leganés a partir del 4 de julio. Se trata de un certificado de profesionalidad de nivel 2 que se imparte a los alumnos para aprender a reparar, ampliar o montar aparatos que forman parte de un sistema microinformático. Tiene una duración de 510 horas que incluyen 40 de prácticas.
Y luego curso de claves para leer imágenes.
Terminamos con esta formación online y gratuita de la Universidad Autónoma de Madrid que se encuentra en su plataforma MOOC, M-O-O-C, para buscarlo en Google. Aprender las técnicas y los métodos para analizar las imágenes y se va a repasar también su historia desde los primeros dibujos prehistóricos hasta la actual época de Internet. Comienza este mismo lunes, aunque lo puedes hacer durante un periodo de 3 a 5 semanas cuando mejor te venga.
Y no necesitas lo de MOOC porque lo tienes más fácil. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de formación de este 27 de junio con los enlaces ante los cuales te puedes inscribir en cualquiera de ellos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y mira que nos preguntan muchas veces la posibilidad de trabajar en cruceros. Y resulta que desde la red EURES están gestionando una de estas posibilidades. Es una empresa de Chipre que ofrece 650 puestos de trabajo y nos lo va a contar Miguel Ángel Agúndez, que es consejero de la red EURES. Miguel Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, pues vamos muy a lo concreto, que vamos ya muy mal de tiempo. ¿Qué perfiles andan buscando para trabajar en cruceros?
Pues mira, desde jefes de cocineros a jefe de repostería, ayudantes de cocina, camareros de barra, camareros de pisos, el personal de limpieza, jefe del personal de limpieza, jefe de azafatos y algunos más.
Bueno, pues muy completo.
14 ofertas con 600 y pico puestos, porque algunas tienen 200, otras tienen 50, 35, etcétera.
Y otra cosa, porque claro, como hablamos de Chipre, aunque los cruceros sean por diferentes lugares, claro, el trabajador se tendrá que ir a vivir a la isla mediterránea.
Sí. No necesariamente. Es decir, la empresa tiene oficinas en Chipre, pero las tiene también en Suiza y en Alemania.
Correcto.
Y el personal lo que hace es poner a disposición de barcos crucero, fluviales y marítimos, personal de tripulación. Es decir, que el personal que contraten irá pues a un barco por el Rin o a un crucero por cualquier mar del mundo.
Claro, pues ahora entiendo lo de efectivamente el crucero fluvial, porque evidentemente por Alemania y por Suiza sí que existen esos viajes. De cualquier manera, Miguel Ángel, el idioma fundamental, aparte de la cualificación técnica.
El idioma básico es inglés, que puedan comunicarse razonablemente, pero en algunos barcos, tanto cruceros como fluviales, les piden alemán, porque el personal, o sea, los clientes son fundamentalmente alemanes.
¿Y un nivel muy alto de alemán o básico?
En esos casos, pues que puedan comunicarse en el idioma, claro. Lo mismo que en inglés en general.
Claro. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, en este caso, ¿en qué bandera nos lo encontramos? ¿En la de Chipre, en la de Alemania o en la de Suiza, o en las tres?
No, en la de Chipre.
En la de Chipre. Decir,
vale. La empresa que nos manda las vacantes está, en este momento, tiene el personal de gestión en Chipre y lo están gestionando desde allí.
Vale, lo digo para los que no lo sepan, porque en la página web del SEPE hay un apartado de la red EURES y a mano izquierda hay un menú en el que aparecen ofertas de empleo destacadas. Si pinchas sobre él, te aparecen las banderas de los países que componen la red y buscas la bandera de Chipre, que es facilita de encontrar, y ahí está la oferta, ¿no?
Sí, que tengan en cuenta que tenemos un solo anuncio para las 14 vacantes, pero en cada uno de ellos hay un link que les lleva al portal de EURES,
claro.
De tal manera que si pinchan en él pueden encontrar información detallada de cada una de estas de estos puestos.
Perfecto. Pues Miguel Ángel,
¿qué te parece los sueldos? Por si acaso te interesa pasar una temporadita a bordo.
Vale, pues...
Van desde 4.239 en los casos de jefes de cocina... pasando por 3.000 y pico en otros jefes de cocina o personal que dirige equipos de limpieza o equipos de azafatas.
Vale, pues que miren, de todas formas en las ofertas ahí aparecen todos los requisitos específicos y el salario. Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y volvemos con Clara Martínez porque tenemos una tercera pregunta. Vamos con ella, Clara, si te parece.
Buenos Venga, días. Perfecto. Disculpe que me dirija a ustedes, pero a ver, yo cobré, me pagaron más tiempo de lo debido del ERTE. Y hice la reclamación correspondiente por parte de la empresa y recibí una liquidación indicando la cantidad que tenía que devolver. Esto fue en junio del año pasado y al día de hoy no he recibido notificación alguna para hacer el correspondiente ingreso. Les agradecería me indicaran qué es lo que puedo hacer o a dónde me tengo que dirigir. Vale, muchas gracias.
Clara.
Bueno, pues nada, darle las gracias a este señor por la preocupación y bueno, decirle que esté tranquilo porque se están tramitando ahora masivamente las reclamaciones de los cobros indebidos. Entonces, la recibirá la notificación en breve. Supongo que se lo habrá dicho, él dice que se lo han comunicado, pero supongo que sería la empresa la que le haya dicho. Porque nosotros, si se lo hubiéramos comunicado, ya en la comunicación se dice la cantidad exacta, el motivo y la cuenta donde lo tendría que ingresar. Así que nada, que espere. Lo único que es importante es que compruebe que el domicilio lo tiene bien, claro, porque si lo tiene mal y se lo mandamos a un sitio donde no vive, pues entonces no se va a enterar.
Claro.
Que a través de la página que hemos dicho antes de Madrid, que ya os he dicho que es los que controlan los domicilios,
sí.
Que mire que esté bien inscrito como demandante de empleo en la dirección suya. Y si no, que vaya a su oficina y que lo corrija, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues muchas gracias, Clara. Hasta la próxima. Pues
venga, feliz semana para todos.
Igualmente. Bueno, y vamos ahora con nuestro becario a los 60. Chompa, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantado, como todos los lunes, de compartir este instante, este momento con todos vosotros. Pues muy bien, encantado.
¿Y qué nos cuentas este...?
Pues bueno, os cuento que esta semana me la voy a tomar de asueto, me la voy a tomar de vacaciones, porque resulta que en Madrid se reúne la junta directiva de un club muy importante...
que no es de fútbol.
Entonces, y que no es de fútbol, precisamente, y entonces pues me han alterado mis dinámicas. No voy a poder alojarme en los hoteles que a mí me gustan, no voy a poder ir a los restaurantes que a mí me gustan, no voy a poder circular con libertad por las calles de Madrid, y entonces pues he decidido que me voy a quedar en casa.
Muy bien.
Ya me he atrincherado, he comprado todas las vitoallas pertinentes, mi cartón de tabaco, porque desafortunadamente soy fumador, y bueno, y aquí esperaré, y cuando lleguen a las conclusiones que me las transmitan y ya... Ya veré si me parecen bien o mal.
O indiferente, incluso.
O, o incluso indiferente, incluso indiferente, que yo creo que va a ser la opción la de indiferente. Y entonces, pues dada la imposibilidad de poder hacer una vida normalizada, ahora me pongo un poquito más serio, pues yo creo que todo aquel que pueda que se quede en casa, porque va a estar esto insoportable.
Siempre nos quedará chompa en las piscinas, porque no creo que estos señores de la OTAN se vayan a la piscina aprovechando.
Las piscinas públicas,
por supuesto,
porque pues, en alguna piscina privada igual sí.
Venga,
se dará un chapuzón.
Chompa,
un abrazo
la semana que viene. Nos vemos. Vosotros hasta mañana.